contentos con un nuevo fallo a favor.
Buenísimo. Bueno, esto queríamos saber, ¿no? ¿Cómo es este nuevo fallo? Porque habíamos comentado hace unos días nada más que se había ratificado esto y ahora nuevamente otro fallo, ¿no?
Claro, nosotros llevábamos adelante 3 juicios. 2 contra la provincia, contencioso administrativo, y un tercero, que es el que tiene el fallo ahora, que era un amparo colectivo en realidad, que presentamos en enero del 2017, con más de 5.000 firmas, y que tenía que ver con las actuaciones de la municipalidad que estaban violando la orden de no innovar, que decía que no se podía hacer ningún acto administrativo, y avanzando con las audiencias públicas y resoluciones y ordenanzas que habilitaban el loteo en Pampa de Luden. Así que este juicio, iniciado en 2017, en el marco de estos casi 11 años de lucha por Pampa de Luden, salió con fallo favorable ahora, dejando sin efecto lo actuado por la municipalidad.
Bien. Bueno, ¿y querés que recordemos así rápidamente, porque las audiencias se van renovando, ¿no? Y está bueno también refrescar el por qué está ahí la asamblea pidiendo porque no se lleve adelante, ¿no?, este loteo ahí en la zona de Pampa de Luden.
Bien, en principio decir que la Pampa de Luden es una especie de humedal, una cabecera de cuenca, una esponja que recibe toda el agua que baja de la zona glaciar y de las montañas, la nieve que va bajando, se queda en esa esponja, que luego la esponja va soltando el agua a través de los arroyos y canales que riegan el valle de Mallina Ahogado, donde viven más de 2.000 familias, con un alto nivel de vinculación a la tierra, ¿no es cierto? Mallina Ahogado es un paraje rural, y acá todo el mundo tiene su huerta, tiene sus animales, sus ovejas, sus vacas, sus gallinas, y bueno, el agua ya escasea y esto dejaría sin vida al paraje rural. Entonces, por eso fue que nosotros nos opusimos a este loteo en ese lugar. Amén de que cuando el loteo inicia, tiene como proyectado alrededor de 1.070 lotes, que luego se reducen y pasan a ser 300, pero nosotros decimos que no es una cuestión de escala, porque si pensamos en el término de esponja, la que usamos para bañarnos, la antigua, la común, si uno le apoya algo pesado de cemento encima de la esponja no solamente pierde el agua, sino que pierde la capacidad de ser esponja. Entonces entendemos que el riesgo es muy alto, amén de las cuestiones de las protecciones que tiene este lugar y de la cuestión ecológica. Simplemente ahí, di solamente una cuestión de los seres humanos que vivimos en los alrededores. Después está la cuestión de bosque, del agua, de biodiversidad que vive en la zona. En particular el huemul, que está nombrado en la sentencia, ¿no?
Total. Bueno, esto nos lleva a pensar entonces en cómo hay, desde ciertos sectores, se piensan estas formas de urbanizar, ¿no?, sin tener en cuenta todo esto que se está poniendo de manifiesto, ¿no? O sea, estas urbanizaciones con talas desmedidas, con lugares que, bueno, que no deberían ser habilitados como para estas cuestiones. En buena hora que la justicia haya determinado esto, porque en el caso de que se lleve adelante, se estaría incurriendo en una ilegalidad.
Exactamente. Y nosotros no sabíamos si iban a estar disponibles jueces que firmaran esto, pero la verdad es que son impecables los fallos que han firmado. El primero, con mucha jurisprudencia, y este también, y a nivel internacional. Este estaba muy basado en la cuestión ambiental, el anterior más en las cuestiones administrativas, ¿no? Pero la verdad es que está completo, es decir, lo provincial ya no está en vigencia, lo municipal tampoco, con diversos fundamentos. Agradecer a la Universidad del Comahue que hizo un informe muy muy importante que para este fallo, y bueno, y a toda la comunidad por el acompañamiento siempre, a los medios de comunicación también, ¿no?
Total.
Porque no es fácil entender que un paraje rural tenga la vocación de ser rural y quiera seguir siéndolo, más allá de la proporción de la ruralidad, digamos, del tamaño de la huerta que tenga cada uno. Más allá de eso, hay una vocación en la zona de seguir siendo rural, y es lo que no da es meterle una ciudad ahí en el fondo, digamos. Sí. En el fondo arriba en la montaña, arriba del agua.
Total. Sigo pensando en esto de qué tremendo de judicializar el caso, porque entiendo que todas las instancias previas de diálogo fueron totalmente descartadas, digo, ¿no? En torno a diálogos con la municipalidad. Digo, qué tremendo que haya tenido que llegarse hasta estas instancias de judicializar el asunto, de tener que alguien interceder ante esta situación para poder llegar a una situación favorable para ustedes, ¿no? Esto también habla de una falta de escucha frente a lo que se viene peleando y pensando desde hace muchísimo tiempo, y de sí en favorecer a ciertos sectores por sobre otros.
Bueno, la falta de escucha de la derecha es un problema de interpretación que la derecha tiene, para este caso Juntos Somos Río Negro, que no pueden comprender la mirada de otros, que no nos pueden escuchar. Y en el caso de que quieran escuchar, porque hemos tenido instancia de sentarnos a hablar, el verso de la plata, de lo económico, no lo sé, no llego a entenderlo tampoco yo de este lado, ¿no? Pero priman los otros discursos y no los del pueblo. Ahora, ¿qué va a hacer el intendente teniendo que pagar ya las costas de dos juicios, más de $1,000,000 a los abogados por haber perdido esta causa, que los pagamos todos? Es decir, yo también voy a pagar este juicio, aunque sea la parte denunciante, ¿no? Entonces, la verdad es que esto de no escucharnos es tremendo que en la era de la comunicación, en el que todo está disponible, no seamos capaces de escuchar y de entender. Nosotros para poder hacer este juicio y para defendernos en todo esto, antes de pensar en juicios, que fue la una de las últimas opciones, porque nos resistimos a hacer un juicio por esto.
Total.
La verdad es que tuvimos que estudiar mucho, tuvimos que profundizar sobre la ley de ambiente, porque bueno, uno, más allá de reconocer la importancia del ambiente, capaz que no está al tanto, ninguno de nosotros es abogado, y no solamente tuvimos que contratar abogados, sino que además estudiar para poder fundamentar, entender y comunicar todo esto, ¿no? Y cuestión que nos parece terrible, haber gastado 10 años de nuestras vidas, por suerte con una resolución favorable, ¿no? Pero digo,
claro,
mucho tiempo, muchas horas, muchos días, mucho dinero que se invirtió por parte de las personas particulares, donado de todo corazón para este logro, ¿no? La verdad es que habla de gente que no se escucha.
Total. Bueno, y salvando las distancias, ¿no? Y las diferencias, bueno, también lleva a pensar en esto de dónde se están pensando estas urbanizaciones. Vuelvo a insistir con esto también porque, bueno, lamentablemente acá en Bariloche tenemos una tragedia que ocurrió, como bien sabrán, ahí en la zona del Villa Winid, de este complejo Villa Winid, y desde diferentes organizaciones han puesto en tela de juicio estas cuestiones, ¿no? ¿Dónde se está pensando la urbanización? ¿Cómo se está planificando, ¿no? Estos desarrollos inmobiliarios, ¿qué pasa con estas talas desmedidas? ¿Qué pasa con estos lugares donde se piensan estas urbanizaciones? Digo, desde estos espacios es donde se pone en discusión todo esto que, como ustedes, ¿no? Desde la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, desde la Asociación Árbol de Pie, también, que han puesto ahí en el tapete estas cuestiones que estamos diciendo, pero son las organizaciones las que al fin y al cabo motorizan estas situaciones, ¿no? Y dejan picando estos interrogantes, porque lamentablemente se ve que desde otros sectores, de otros espacios, de donde se toman las decisiones, pareciera que esto hacen caso omiso a estas cuestiones, y lamentablemente, bueno, habrá que ver qué ocurre en el caso Villa Winid con las investigaciones pertinentes y demás, pero se está barajando esto de, bueno, ¿eran terrenos aptos para construir o no? Es como increíble que no se tengan en cuenta a la hora de dar estos permisos, de no respetar leyes como las leyes de bosques, de esto del ambientalismo que vos estás manifestando. Digo, es inmenso el laburo de las organizaciones.
Sí, yo justamente hoy a la mañana pensaba en esto de la Villa Winid, que no la conozco, solo pude mirarla en el Google, porque lo que me llamó la atención es el desmadre y la tragedia que se armó. Es justamente, ¿no?, el tema de las pendientes. Nosotros vivimos en la ladera de la montaña también, en un faldeo. Todos los días hay que estar atentos a cómo viene el agua, cuánto llueve, a qué es lo que pasa. Y en estos lugares que son tan top, ¿no?, que artificializan la naturaleza, digamos, porque, bueno, son construcciones, son techos enormes que que desaguan sobre pisos enormes, que desaguan y esa agua va a parar a algún lugar. Y nosotros impactando con la tala y de diferentes maneras tanto la naturaleza, que la naturaleza tiene estos así, estas lluvias desmedidas por momentos, uh-huh. estas sequías desmedidas, enorme sequía que tuvimos este año hasta el mes de abril. La verdad es que nosotros sin agua, en el mes de marzo, abril, estuvimos sin agua en donde vivimos. Entonces, hay que replantearse que no alcanza con decir este porcentaje es el que se puede construir. No, hay que pensar al revés. Hay que pensar en cuánto es apto cambiar la naturaleza, ¿no? Y hasta dónde vale la pena cambiar. Porque la verdad es que esta villa turística, urbanización, como quieran ponerle el título, lo que pretende o lo que pretendió es que llegaran con los esquíes a la puerta de esa casita que se iban a hacer, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no está bueno vivir en medio de nieve, con tanta nieve, con tanta cuestión. ¿Iban a ser casas de fin de semana? No lo sabemos. ¿Iban a ser casas residenciales? No lo sabemos. Y ojalá no lo sepamos nunca también, ¿no?
Uh-huh. Estas explotaciones, ¿no?, de inmobiliarias con fines turísticos, que pareciera que no importase otra cuestión que no fuese esa, ¿no? Entonces, por eso decíamos, en buena hora que haya llegado esta resolución judicial. Un garrón que haya tenido que suceder de esta manera, ¿no?, y que se haya tenido que recurrir a esta instancia para que realmente se dé ahí la razón a lo que la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra viene pidiendo desde hace tanto tiempo. Y bueno, agradecer por estos laburos que vienen haciendo, como decía, las organizaciones, porque si no, estamos bastante complicades, ¿eh? La verdad que está bueno esto que se está haciendo, así que por eso agradecerte inmensamente, Silvia, por el laburo hecho en este caso ahí en Pampa de Luden, y bueno, y por el laburo que vienen haciendo también en torno a todo lo que tiene que ver, ¿no?, en la defensa del agua y la tierra.
Todos tenemos que cuidar nuestra casa, el ambiente, la tierra, todo.